Bienvenidos al show de Piloto Fútbol.
Este es tipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver su show, vamos a ver el juego.
Mahomes está encima de
los Bills. Ahora lo dejaron a su madre.
No.
¿Tan cuánto, güey?
Pero...
Para nada les enseñaron un poquito de juego.
Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Pero lo que la gente no ha visto
es quitándole la bola.
¡Feliz Navidad, chavos! ¡Feliz Navidad! Estamos estrenando calcetines del mejor quarterback del domingo.
Cierto, qué vergüenza. Pensé que era un programa serio.
¡Feliz Navidad, damas y caballeros! ¡Caballeros y damas, jóvenes y jóvenes, jóvenos! ¡Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta! Ya es lunes 25 de diciembre, ¡Feliz Navidad! Edición navideña del show en vivo de Piloto Fútbol. La NFL no descansa, nosotros hoy tenemos show, hoy hubo partidos, hoy hubo muchas sorpresas, hoy estamos en modo cachetón, tranquilo. Vamos, acompáñenos a pasar una edición de como cuando te despiertas y Santa Claus o el niño Jesús o el niño Dios o quien sea te haya traído regalos en tu casita, con tu vaso con leche, abriendo regalos, comiendo galletitas, viendo la tele y nomás despilfarrado en el sofá. Esa es la edición que tenemos de ustedes, pero también hablaremos de la NFL. Muchas cosas de qué hablar, muchos parlays que se cayeron, muchas sorpresas. Hoy hace ratito, los Raiders de Las Vegas en 7 segundos, en 2 jugadas, anotaron 2 touchdowns defensivos. Kansas City se cae a pedazos. Por ahí también Buffalo el sábado por la noche andaba queriendo perder contra Eastern Stick y los Chargers. Los Jets de Nueva York en un partido que iban ganando por paliza. Al final ganaron, pero sufrieron mucho más de lo debido. Y también tuvimos muchas previas de playoff. Y sobre todo, en unas 2 horitas tenemos el partido más importante de la temporada regular cuando se enfrenten los San Francisco 49ers contra los Ravens de Baltimore. Mucho de qué hablar. Los Steelers ganaron de forma contundente también en sábado, una paliza que pusieron a su rival divisional. Green Bay se mantiene vivo en la pelea por los playoffs. Y Miami, estimados y estimadas, la próxima semana podría asegurar el número 1 de la conferencia americana. Y el día de hoy pierde Baltimore. Entonces, mucho que platicar. Y para todo esto, nos acompaña como todos los días, de lunes a viernes, en Navidad y no en Navidad, desde la esquina que ha visto el mejor comportamiento que jamás se ha registrado en la historia del universo. El arquitecto en potencia, amado por los Pretty Lovers, el pastorcito Diego Elordi, Little Shepherd. Diego, bienvenido. ¿Qué trajo Santa Claus?
Qué raro se ve. Un gusto estar aquí, Jorge. Medio puro desvelado, carbón. Medio mormado, medio... cansado de tanta tragadera, la verdad. Como, sí, cansa, ¿no? La neta, ¿tú? Te sientes cansado y ya rodando, pero muy, muy feliz de estar aquí.
Pero tú casi no comes, ¿no? Sí.
No parece.
Así como lo ven, Diego, delgado.
Esbelto, guapo.
Exacto, ecuánime, tranquilo, seriecito.
Ecuánime.
Pocos güeyes te engañan más con su habilidad para comer que Diego. Sí. La verdad es que es sorprendente, envidiable. Ya quisiera uno comer igual y no tener la panza que tiene uno actualmente. Pero para hablar de todo eso, también...
Bendita juventud.
Nos acompaña en el set, como todos los lunes y viernes, el Mike McDaniel de Mexicali, el Rodrigo Blankenship Cachanilla, contador, colega y amigo, el señor Richie Ochoa. Ricardo. Bienvenido.
Gracias.
Oye, una cátedra que dio Mike McDaniel en la última serie ofensiva para cerrar el partido contra los Cowboys.
Ey, neta sí.
¿Cómo te sentiste?
Bien.
Identificado.
Digo, la verdad no creo que gané a Miami, porque neta me caga Miami.
¿Por qué?
Pero tampoco creo que gané a Dallas. Está en una...
Porque me caga
Dallas. Porque me caga Dallas, güey. Y la gente de Dallas. okay. Pero no, todo fue por tierra básicamente, ¿no? Casi. En ese último drive. Y solo un pase al Trey Hill, creo. Pero ahorita sí. Vamos a hablar de eso.
Ahorita vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Emilio. Nos acompaña el día de hoy, el que no requiere preámbulo, el sin apodos, Emilio Torres, bienvenido.
Y me prendí con eso. No sabes. Oye, ¿qué onda con la raza que cree en el niño Dios, eh? ¿Vamos a hablar de eso o no?
Sí, podemos hablar, adelante, ¿qué quieres platicar?
No, está rara esa gente.
Ponte
no,
controversial, a ver.
Sí, ponte controversial, ponte White Chicken, venga.
¿Santa Claus o el niño Jesús?
No, me puse incómodo, güey. Pero está raro, ¿no?
A ver, tengo entendido, fuera de WhatsApp.
Lo raro es que es un bebé blanco, güey. Se supone que sería de color, ¿no?
Esa es una.
En todos los...
Pues porque es de Oriente, güey.
Sí, güey.
O de Medio Oriente, perdón.
Anoche pusimos el bebé a medianoche y esa madre no era de ese color, güey.
Estaba pálido acá.
Aquí no venimos a aprender de temas de históricos, pero sí, Jesús, al ser de...
¿De por allá?
De Israel, güey, ¿no?
Jerusalén. Donde pega mucho el sol.
Ya pega machín el sol, güey. Pero sí. No, hay mucha raza, hay mucha raza...
Bueno, a lo mejor de vez está blanquito, pues después se tostó.
Vamos a hablar de razas.
Que le traen regalos. No, hay mucha gente, pues, que le traen regalos. Los Reyes Magos, es más en el centro del país, todo entendido. Los que nos están viendo, que nos corrijan. Y aquí en la frontera, pues, estamos más... influenciados. La producción anda muy racista. Aquí estamos más influenciados por la cultura norteamericana, porque sí, aquí llevas una piedra y cae del otro lado del muro que puso Donald Trump. Entonces, dejen los comentarios a ustedes quiénes tienen regalos o si esta Navidad lo único que les trajeron fueron dedos en la tarjeta de crédito, pues también platíquenos. Sí, estamos listos para iniciar. Antes de empezar, ¿tienen energía el día de hoy o siguen con el mal del puerco? ¿Qué tanto tragaron?
Yo no comí mucho, pero andamos bien.
Maldito mentiroso. Sí,
no, mucho. No, te lo juro que no. Sí,
yo estaba lleno antes de que empezara la cena.
Un putero, pero no más una vez.
¿Tú qué?
Antes de que empezara la cena, yo ya me sentía lleno, ya no podía mover bien. Y luego me serví dos platos de cena.
¿Te diste la trampa al buffet?
Pavito, relleno, puré de papa, gravy.
¿Te gusta el pavo a ti?
Claro.
El pavo para mí es la comida más sobrevalorada de la historia.
Pues no te han hecho un pavito bien, entonces.
Sí, es que tu mamá es cocina bien mal.
Sí. Voilà. Esa es una. Dos. Hoy cuando estaba bañando, antes de ir para acá, estaba pensando, dije... Es que, por ejemplo, cada quien, obviamente, en su casa come distinto. Yo, históricamente, mis dos familias, la de mi mamá y la de mi papá.
¿La casa grande y la casa chica o qué?
Con mi señora oficial, el no oficial. No, como que siempre comes pavo, jamón, relleno, sí. Bacalao.
El pavo es el que está sobrevalorado. ¿Y qué? El jamón.
El jamón.
No, híjole. El jamón está bien bueno, güey.
No, bueno, pero para mí bien, todo está sobrevalorado. Para mí todo es como que meh.
Oye, ¿pero en sus casas sí cocinan o son como mi mamá que compra todo?
Campechano. Porque unas tías cocinan, otras compran.
No, mi mamá todo lo compra.
Está bien, güey.
Sí, se ahorra coraje.
Mejor cocinar. Los expertos, güey.
Se ahorra coraje.
Buscando recetas de YouTube, pues no, güey. No saben.
La neta, yo cuando yo tengo a mi familia, y lo estaba platicando ahí la otra vez en la casa, cuando tengo a mi familia, hace el evento en mi casa, sí, que tenga chamacos, nietos, todos conectados a la inteligencia artificial, taquiza, la chingada. Taquero perrón, güey. Chingos de guisados, güey. Trompo. Chicharrones, todo el pedo. Taquero que dure 14 horas, güey. Traguen hasta la muerte y 5 pasteles. Vámonos.
Algo bien.
Pero...
Escucha bien.
Sí. No, yo ayer cené doble, güey. Primero...
¿Cuándo?
No, espérate. Primero fui a cenar a casa de la familia de mi novia, güey. Y todo bien. Y luego llegué a la...
Ah, ¿ya son novios?
Y señora, desde luego. Y luego llegué a la cena de mi familia, güey. Y ahí... Ah, pues no tenemos tanta hambre. Doble plato ahí también. O sea, estamos listos para no volver a comer en 365 días.
Muy bien.
Lo que sí vamos a comer hoy va a ser una excelente cena con el encuentro de Baltimore contra San Francisco.
Yes.
¿Quién va a ganar?
Ay, yo sí voy con Baltimore. La neta, güey.
También.
Ah, es que ustedes suenan a Purdy, güey. Va, empecemos. Ahora sí vamos a empezar con el orden del día. Ah, empecemos con... Piloto Collection. Aprovechando las épocas navideñas, recordemos que tenemos la plataforma de Piloto Collection, donde pueden encontrar artículos coleccionables de todo tipo de la NFL, balones, cascos, imágenes y jerseys firmadas, certificadas por jugadores y exjugadores de la NFL. Tenemos artículos de todos los equipos, prácticamente todos los jugadores importantes. Está viendo en pantalla distintos de los Packers, de Jordan Love, de todos los jugadores, de muchos jugadores. Excelente regalo. Oye, si quedaste mal, no le diste regalo a tu jefe, a tu jefa, a tu suegro, a tu suegra, a tu tío, a tu tía. Oye, pues un regalito en la NFL chingón, firmado, certificado. Puede ser una buena opción. Queda bien, reivindícate. Y de esta forma, queda bien esta Navidad. Si hay un jugador o algún producto que no encuentres, puedes mandarnos un DM a nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection, y ahí con gusto te atenderemos. Ahora sí, demasiado comercial. Empecemos con el principio, iniciemos con el inicio.
Sí.
Hey.
No lo vamos a hablar a partir del jueves porque eso ya pasó, pero este fin de semana la NFL nos regaló fútbol americano en sábado.
Sí.
Dos partidos. El primero, el de Steelers recibiendo a los Cincinnati Bengals. Y por la noche, Buffalo yendo a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers de Los Ángeles.
Yeah.
En el SoFi Stadium, perdón. De entrada, este partido se salió de control. Empezamos, cada quien estaba en las vueltas navideñas, yendo por regalos, envolviendo, que falta hielo, que falta carne, que muévete tú para allá, que no hemos pasado por no sé qué. Y en eso, el partido lleva 24-0. El equipo de Steelers en casa, una vez más, lo vuelve a hacer. Este equipo de Pittsburgh siempre encuentra formas de ser agresivo, de hacer robos de balón. Es el segundo equipo que más robos de balón lleva esta temporada. Está revisando las últimas 5 temporadas. Constantemente Pittsburgh está por encima del promedio en robos de balón. Es una defensiva que encuentra distintas formas de robar el balón, de generar presión. El partido que estaba teniendo por ayer TJ Watt, Alex Highsmith, inclusive Patrick Peterson por ahí tuvo una intercepción, todos produciendo. Y Mason Rudolph dijeron, güey, toma la pelota, nomás no la cagues. Y así nada más, 24-0. Y a eso le agregas el perro partido que estaba teniendo George Pickens. El vato, después de que la semana pasada me lo criticaron, que porque no bloquea, que porque no se pone la camiseta por el equipo, que porque no le importa, que porque es un huevón, que tiene problemas extra cancha. El día de ayer, el vato dijo, se me caen la chingada, se me van al coño todos. Y tuvo la máxima cantidad de yardas que ha tenido en su corta carrera, 195 yardas. Y siendo, demostrando por qué es tan atlético, demostrando por qué los Steelers confían tanto en él, a pesar de las cuestiones extra cancha que hemos comentado. Más allá del partido, más allá de la victoria, creo que es una victoria importante. El último juego en casa para Steelers esa temporada es una manera importante de cerrar frente a tu público, jugando con un quarterback suplente, jugando con tu tercer quarterback. Yo lo que quiero platicar más de este partido es que actualmente este equipo de Pittsburgh tiene una probabilidad de pasar los playoffs del 15%, de acuerdo con Impredictable. Le queda en el calendario Seattle y Baltimore. Estos dos partidos van a ser de visita. Habiendo dicho eso, y considerando que ahorita Steelers tiene un récord ganador de 8-7, partiendo de que se pudieran, mi estimado Diego, meter a playoffs, imagínate que se van a meter a playoffs en una conferencia americana que está muy peleada. ¿Tú crees que como están las cosas, considerando que va a regresar Kenny Pickett a jugar con ellos, le podrían ganar un partido de playoff a alguien en la conferencia americana?
Un partido, claro que sí, güey. Son los Steelers de Pittsburgh y es su identidad, no es su identidad. Juegan al nivel de quien le pongas al frente. Si le pones un equipo malo, van a jugar como igual de mal que ese equipo. Le pones al mejor equipo de la conferencia como Baltimore por ser divisional. Incluso le ganaron en no sé qué semana fue, pero ganaron. Entonces, sí, o sea, la respuesta puntual es sí. Y lo más impresionante es que la trayectoria de este equipo las últimas semanas, ¿no? O sea, vete atrás 2-3 semanas y pierden en casa contra los Patriotas. Después les pasan por encima a los Colts. Hacen el cambio de quarterback, dijeron ya demasiado de Trubisky, Mason Rudolph, y tiene un partidazo el vato lanzando para casi 300 yardas, 2 anotaciones, el partidazo de George Pickens también, todo el pase largo, lo profundo, la explosividad que no habíamos visto en toda la temporada para este equipo de Pittsburgh. Está ahí, hay que saber explotarlo, hay que poner un quarterback que tenga brazo, no Kenny Pickett. Claro, Mason Rudolph tampoco es la respuesta a largo plazo. Mason Rudolph dio un partidazo porque pues es un partido. O sea, te lo puede dar si eso es lo que hacen los suplentes. Hemos visto ya el caso incluso del lado opuesto, Jake Browning, que tenía ya 3 partidazos y luego tiene este partido ayer que dices...
Culero.
Por eso es suplente. Por eso es suplente y por eso Joe Burrow es el quarterback franquicia y le pagan lo que le pagan. Son suplentes, son cosas que pasan, pero de que te den un partido bueno, de que se puede, se puede. E incluso Kenny Pickett, que no es suplente, es titular, pero no es así un titular de élite ni nada, te puede dar un partido bueno también, así que de que pueden ganar el playoff, pero no van a llegar muy lejos.
Oye, ¿qué onda con la reversible de ayer de Calvin Austin III? El bloqueo que hizo Jalen Warren.
Sí, güey.
Justo cuando la semana pasada le habían preguntado sobre
George Pickens. A ver, da poquito contexto, por favor.
La semana pasada hay una evidencia clara donde George Pickens evade bloqueos porque se quiere proteger a sí mismo o le da flojera o pereza, lo que sea, bloquear por Jalen Warren. Y Jalen Warren, pues, batallando solo por su vida. Entonces, le preguntan en conferencia de prensa qué opinaba sobre eso. Y él, honestamente, dijo, yo sí hubiera bloqueado por él. Esto es lo que dijo. ¿Y qué manera de hacerlo en una reversible?
El sábado.
Oye, a un linebacker mandándolo
lo en sentó, algas. Lo sentó, horrible.
En algas.
¡Qué vergas! ¿Fue Logan Wilson?
No recuerdo exactamente, pero lo mandó a volar. No,
de un putazo.
Lo mandó a volar y resultó en un touchdown terrestre para Calvin Austin. O sea,
si, haciéndole fullback, pues.
Ajá, si George Pickens hubiera hecho un bloqueo similar a eso la semana pasada, Jalen Warren tuviera un touchdown y pues no.
Es que esa es la identidad de los Steelers, güey. Esa jugada de Jalen Warren, decir, güey, Jalen Warren es un tipo que tiene contrato novato, es de los jugadores que menos dinero gana en toda la NFL.
Chaparrito. Que lo han multado fuerte.
Que lo han multado por físico, güey. Ese güey como que sí personifica lo que significa ser un Steeler de Pittsburgh. Y en esa jugada, güey, cómo se le deja ir. Creo que fue Jermaine Pratt o Logan Wilson, ¿qué decir? No, güey. Pero le metió un trancazote y cómo entra Calvin Austin. Y aparte estaban aplastando a Cincinnati, rival divisional, rival odiado, rival todo eso. Esos son los Steelers. Y la neta, yo creo que es que, por ejemplo, recordemos también que ese equipo de Steelers en la última temporada, en 2021, del Big Ben, fue cuando se meten a playoff de pura cagada, entran como el séptimo lugar contra y Chiefs, les toca, ¿no?, contra Kansas City en la primera ronda. Y Kansas City los se cagaba, ¿no? Y dice, chino, pues Pittsburgh no tiene nada que hacer ahí. Inclusive en aquel entonces hablaba de que, chance no vale la pena que en los playoffs entren 7 equipos, porque el último, pues ya es muy malito. Pero
Pues eso fue en aquel entonces con un Big Ben que no se podía mover. Estos Steelers, no me quiero emocionar porque también perdieron hace poquito contra Patriotas. La semana pasada perdieron contra...
Feo contra los Colts.
Contra los Colts, güey.
Y luego esta semana los Colts perdieron feo y los Colts habían perdido feo antes de eso. O sea, como... Sí. Pedo.
¿Tú cómo la ves, mi Rick?
El pedo de... Para mí, Pittsburgh van a... Si se meten y pueden llegar a ganar un partido es por su defensiva, porque pues, robos de balón, güey, juego con un chingo de huevos en el área de defensivo. Pero, güey, esta ofensiva es cero sustentable, güey. O sea,
sí, claro.
Como lo acabé de comentar, Diego, o sea, Mason Rudolph tuvo un juegazo, pero es uno, güey. Y lo hemos visto a través de esta temporada con los otros quarterbacks suplentes, como Josh Dobbs, que tuvo dos, tres juegos buenos, Jake Browning también, y después, pum, se caen. Yo creo que lo de la ofensiva es lo que los va a tener en problemas bastante tiempo y más que nada en playoffs, pero si llegan a hacer algo bueno en playoffs es por su defensiva, güey. TJ Watt es una pinche máquina, güey. Es imparable ese cabrón, güey.
Ese sack que tuvo. No te pases de lanza, güey.
Lo taclearon, güey. Le hicieron un holding, güey. Y de todos modos terminó con el pinche sack. Un fumble que casi lo recupera, güey.
Sí, como dices tú, no. Gana. Después. O sea, le gana el bloqueador. Después le hacen holding. Después lo taclean. Y después hace el sack.
Y casi recupera la pinche bola, güey.
Te pases de lanza, güey.
Me gusta un chingo, güey. Después de que pasa una jugada importante del TJ Watt, siempre el JJ Watt está tuiteando, güey. De que, güey, no, sin importar lo que le pongas enfrente, güey, siempre va a hacer la jugada TJ Watt, güey. Es una mamada.
Es una máquina.
Y la ofensiva no es sostenible porque son jugadas muy puntuales, ¿no? La explosividad, pero no es explosividad como otros equipos que por diseño. Y que lo hagan semana tras semana. Este equipo de Pittsburgh literalmente no lo habíamos visto más que... Creo que en ese... Bueno, ya... van varias veces que tienen esa jugada. Una jugada, un pase largo, George Pickens, cobertura rota del otro equipo y se pela, ¿no?
Pero Canadá no habíamos ni una jugada así, güey.
No puedes depender de eso. Y down a down no son excelentes y no creo que vayan a ser mejores con Mason Rudolph. Mientras tengas... Regrese Kenny Pickett para los playoffs y Kenny Pickett no la cague, que es... Es como ha evolucionado su juego, que la temporada pasada lanzaba intercepciones y al principio de esa temporada también, pero luego ya como que lo calmaron y game manager, tal cual. Game manager, entrega la bola, completa pases cuando tengas que completar, no arriesgues y confiemos en la defensiva, que la defensiva genere intercambios de balón y cuando generen esos intercambios, pues mínimo tomar los 3 puntos y si bien nos va, anotamos y con eso sacamos el resultado.
Simón.
Pero el día de ayer sí, wow, fue emocionante, no me lo veía venir, pero no creo que vuelva a suceder.
Los Steelers no habían rebasado la barrera de 30 puntos anotados en un partido esa temporada. El día de antier tuvieron 34. Después, siguiente partido. El día de ayer, por la mañana de acá. Recordemos que acá los partidos empiezan a las 10 de la mañana aquí en la ciudad de Mexicali. Los Packers de visita contra un rival inferior, contra el que es probablemente el peor equipo de toda la NFL, ganaron por marcador de 33-20. De esta forma... El equipo de Packers, de acuerdo con el sitio de Unpredictable, que ahora tiene un récord de 7 ganados y 8 perdidos, tiene una probabilidad de meterse a los playoffs del 26.2%. El día de ayer, otra vez creo yo que vimos un buen desempeño de la ofensiva. Durante todo el partido se pusieron arriba el marcador. Arrancaron ahí en primer cuarto una jugada larga de 39 yardas con Aaron Jones. Jordan Love moviendo la pelota. Todo el partido, siempre todo estuvo bajo control. Creo que fue uno de los mejores partidos que ha tenido como profesional Jordan Love. Moviendo el balón, encontrando a sus receptores novatos. Anotó por ahí Dontayvion Weeks. Estaba conectando con un montón, ¿no? Series ofensivas largas. O sea, sí tuvieron algunos... las series ofensivas, cuando anotaban, no era porque, ay, la defensiva me ayudó, le interceptaron, me la dejaron en la 5 y nomás anotamos. No, series ofensivas largas, duraderas, balanceadas, corriendo, pasando, play action, en movimiento el quarterback, todo bien. Una ofensiva que, insisto, este no va a ser el año de los Packers, independientemente de los playoffs o no, pero creo que mínimo hay algo con Jordan Love. No sabemos lo que siempre decimos, ¿no? De que, ay, Brett Favre, Aaron Rodgers y Jordan Love, a lo mejor eso no va a ser. A lo mejor no es el siguiente de esos dos, pero mínimo hay algo y vale la pena seguir explorando y seguir trabajando con él. Eso es positivo.
De eso se trata la temporada. O sea, no le estás tirando a ganar un título divisional ni el Super Bowl esta temporada. Es contestar la pregunta, ¿Jordan Love es nuestro quarterback franquicia? ¿Sí o no?
Exacto. Completamente de acuerdo. Creo que esa es la prioridad para este año. La segunda prioridad es, oye, a ver si nos podemos poner coquetos en playoffs, porque la Conferencia Nacional sabemos que está bastante endeble, sabemos que hay bastantes avenidas para llegar y para meterse y cotorrear ahí, ¿no? Durante gran parte, este equipo ha sido... altibajos. Empezó muy bien, luego fueron el peor equipo de la NFL, luego tres fueron buenos, le ganaron a Chiefs y luego perdieron y ahí van. Y el día de ayer, con una oportunidad de remontar contra o en esta contienda por los playoffs, donde hay muchos equipos que tienen 7-8, 8-7, que están todos ahí, van contra Carolina, van ganando, la ofensiva se ve bien, empieza a ganar por dos, iban arriba por dos posiciones, 30-16, todo bajo control, pero después, otra vez esta defensiva no detiene a nadie. Bueno. Por poco les terminan. El partido se empató. Iban arriba 30-16.
Literal, con un segundo más, mandan el partido a tiempo extra.
Exacto, o sea, se cerró. Esta defensiva otra vez pone en jaque un resultado para los Packers de Green Bay. Esta defensiva no detiene a nadie. Bryce Young, quarterback novato, toma la primera selección global, que ha tenido un año inicial de su carrera complicado. El día de ayer lanzó la mayor cantidad de yardas que ha tirado esta temporada. Lanzó el mayor intento de pases que ha lanzado esta temporada. Segundo partido en la temporada que tira múltiples touchdowns. Y fue el quinto partido con más porcentaje de pases completos en la temporada. No tuvo intercepciones. O sea, en realidad, Bryce Young tuvo el mejor partido de su carrera contra los Packers de Green Bay y esta defensiva. Y esta defensiva, otra vez, nomás porque no perdieron, como que dijimos, bueno, pues ya sacamos el resultado. No, otra vez, estos Packers defensivamente quedan a deber. Y aquí la pregunta importante es, para esa temporada, independientemente, repito, la prioridad era... Hay que ver qué onda con Jordan Love. Eso ya lo podemos palomear. Ya estamos ahí. Uh-huh. La segunda, ¿podemos meternos a cotorrear, a coquetear y a más o menos hacer algo en los playoffs? La pregunta es, ¿podemos volver a confiar en esos Packers de Green Bay, mi estimado Ricardo?
Yo creo que no. La verdad, no. Y es por lo que estás mencionando. La defensiva, o sea, es muy inestable. Y créeme que yo sé de equipos que tienen buena ofensiva y pinche defensiva para la chingada, güey. O sea... Está bien de hueva que tu equipo pueda meter 33 puntos y tengas que esperarte, güey, hasta el último segundo, no más porque Bryce Young tira un pase al centro del campo y no a las bandas para hacer algo más.
Fue la decisión correcta, pero se les acabó el tiempo. Literalmente, un segundo más, alcanzan a sacar el spike y Piñero no falló.
Sí, también el
y Piñero falló dos goles de campo en el partido, uno o dos.
También el Tillon creo que se tarda un poquito en dar la bola al ref, eso también les come un poquito de tiempo. Pero sí, esta defensiva... Siempre, o como que en general el equipo de Green Bay durante los partidos están inestables. O sea, también ofensivamente. Ayer tuvo un juegazo de Aaron Jones, tuvo como 120 y tantas yardas por tierra.
Fue explosivo, andaba promediando 6 yardas por acarreo.
Uh-huh. O sea, sus primeros 4 drives anotaron puntos y después, nada. Nomás anotaron ya al final un field goal para irse arriba, pero pues casi se los comen ahí contra el peor equipo de la liga, güey, que es Carolina.
Sí. Y la ofensiva no preocupa que sea inestable, que sea diferente semana tras semana, porque es un grupo súper joven de receptores con un quarterback que es básicamente novato y pues vas aprendiendo sobre la marcha, vas entrando en ritmo, te vas conociendo y desarrollando química. Pero la defensiva es un grupo que ya lleva 3 años bajo Joe Barry y Joe Barry no ha hecho nada, güey. Lo tienen que correr, repito, una vez más, corran a Joe Barry. No solo Bryce Young tuvo su primer partido de más de 300 yardas. Es diferente que, tuvo su primer partido de más de 300 yardas, si ha estado como en las 290 toda la temporada, ¿no?
Exacto.
No, güey. Lleva 9 partidos en la temporada con menos de 200 yardas. Lleva 6 partidos sin touchdowns por aire. 12 partidos con un rating de pasador menor a 94. El único partido con un pasador de un rating de pasador arriba de 100 fue ese partido que le ganaron a Houston en casa y el de la semana pasada que tuvo 110. O sea, el de ayer, pues, que tuvo 110 contra la defensiva de Joe Barry, el peor coordinador defensivo en la NFL, el peor coach en la NFL, el vato que no sé qué tiene, no sé por qué tiene chamba, no sé si se están esperando como que...
El primero chamba.
El Matt Canada de la defensiva.
Literalmente, es el Matt Canada de la defensiva.
Ahorita ya es el peor coach.
Y no sé si no lo corren porque tienen miedo de que... Oye, pues vamos, tal vez nos podemos meter a los playoffs y si corremos al coach, pues nos va a ir peor, güey.
O sea, ves a Buffalo.
Al revés, güey. Creo que la defensiva se va a ver mejor si corres a este güey y pones a Ricardo a coachar, güey.
Sí.
A quien sea. Pero este güey es un asco, neta, es una vergüenza. Y cualquier fan de Green Bay, cualquier equipo que haya jugado contra Green Bay, cualquier fan de un equipo que haya jugado contra Green Bay, que veas los partidos de Green Bay, te va a decir lo mismo, güey. No, pues, no ajusta, no hace nada. Tiene la misma defensiva todo el partido, semana tras semana, y todos le hacen lo que quieran.
Sí, es un equipo que ahorita ya tiene 24% de probabilidades de pasar.
¿Cuánto?
24%. Y si pasan, pues te va a tocar contra Detroit en la primera ronda de visita, o te va a tocar contra, pues puede ser Filadelfia. No van a hacer ni cosquillas ya en playoffs, entonces... pero creo que Green Bay hizo lo que estaba buscando este año, que como dices tú, tiraron al ruedo a Jordan Love porque le dieron muy pocas armas a la ofensiva y... O sea, pudimos ver algo de talento. Entonces, hay futuro para Green Bay.
Jordan Love...
Creo que ya respondiste la pregunta, ¿no? Sí. ¿Es el futuro?
Entendamos que este año se nos olvida porque Jordan Love entró en el 2020, pero no había jugado. Había jugado un solo partido de titular. Aquel partido donde su mamá estaba en las gradas. Ese partido contra los Chiefs. Pero fuera de ese, el vato no había jugado un partido ahí contra Filadelfia al final. O sea, es un novato. Entendemos, ¿no? Sí, ha estado 3 años en la incubadora de la NFL, perfecto. Pero en realidad, en términos prácticos, es un novato. Sí. Y creo que, como dice Diego, esa respuesta ya está contestada.
Correcto. Sí, eso sí.
Después, hablando de cosas bonitas, padres y divertidas, estimado Emilio, por primera vez en 30 años, mis poderosos Lions de Detroit, por primera vez,
New Lions, güey,
ganaron su división. Sí. 30 años pasaron desde la última vez que estos Lions de Detroit ganaron su división, y en aquel entonces era la división central, ni siquiera era la norte de la nacional, era la división central. Ajá. Era la tercera racha más larga en la historia sin ganar tú la división. Y estos Lions contra un rival divisional, contra los Vikings, lograron sacar el resultado. Ojo, Jared Goff, su némesis siempre ha sido Brian Flores, el que lo sacó prácticamente. Quien saca a Jared Goff de Los Ángeles fue Brian Flores en ese partido del Super Bowl, ese Super Bowl nefasto de Patriots contra los Rams.
Que solo hizo tres puntos.
Esta ofensiva de alto octanaje de los Rams, que a todo mundo le metía 80 puntos, todo perfecto. Uh-huh. Quien lo pudo detener fue Brian Flores cuando estaba con los Patriots de Nueva Inglaterra. Y ahora, Jared Goff se va de apestado a los Lions de Detroit en 2021. Se va en un intercambio donde le dicen, oye, dame a Matthew Stafford y te mando a Jared Goff porque ya no quiero, no le quiero, échalo para allá. Te doy picks para que te lo lleves. Es como cuando dejas un muela fuera de tu casa que no quieres y es, no lo estoy vendiendo, ¿a quién le pago para que se lo lleven? O sea, hicieron así con Jared Goff, el niño apestado, el vato llega a Detroit y contra su némesis, contra quien lo sacó de Los Ángeles en aquel entonces por ese mal desempeño en el Super Bowl, logra el primer título divisional en 30 años para estos Lions de Detroit. Una historia, un pasaje, un proceso que empezó en 2021 con ese intercambio. Recordemos, 2021, Brad Holmes es el primer año como gerente general. Él venía de estar casi 20 años con los Rams de San Luis y de Los Ángeles. Él había estado, Brad Holmes había sido scout de área, terminó siendo como director de scouteo de colegial. Y luego, 2021, se va con los Lions de Detroit. Mismo año que llega Dan Campbell. Y estos dos vatos, o sea, de borrón y cuenta nueva. Sí, es una franquicia perdedora. Una franquicia que ha pasado las peores tristezas que existen en el mundo del deporte. Una franquicia que había tenido temporadas de 0 y 16. Y estos vatos, 2021, cambian la cultura, rehacen el equipo, confían en un Jared Goff en una segunda etapa de su carrera. Y hoy, en un proceso que duró 3 años, ya se pueden consagrar como campeones divisionales y por primera vez tendrán un partido en casa en playoffs desde 1993. Estos Leones de Dan Campbell, en los últimos 25 partidos, tienen marca de 19-6. O sea, ya sabemos de todas sus limitaciones defensivas, ya sabemos que de repente les pueden mover mucho el balón, pero haya sido como haya sido, mucho mérito porque es probablemente la mejor temporada que ha tenido esta franquicia en su historia.
Sí. Le ganaron a Vikings de manera, digo, hasta forzada, se puede decir, pero no importa, o sea, no importa el rival que le hayan ganado. Estos Leones están 11-4, que para la ciudad de Detroit es algo, que no lo pueden creer. O sea, recordemos que no ganan un juego de playoff, o sea, desde 1993.
Llegan, pero de ganar desde el 91.
Desde el 91, desde que estaba Barry Sanders, literalmente, contra Cowboys, creo, en ese juego histórico. Y digo, hablando de Barry Sanders, el documental que acaba de salir, que se los recomiendo que lo vean. De
Barry Sanders. Barry.
Spoilers.
No va a ser ni un spoiler, pero te explica cómo la franquicia literalmente pasa de ser perdedora, que no puede conservar jugadores. Ahora yo creo que la neta, los Detroit Lions ya no son ese equipo. O sea, ya cambiaron todo. Los cimientos y toda la fuerza que tienen alrededor del equipo ya es otra. Hablabas tú de la sinergia entre Brad Holmes y Dan Campbell, que está pasada de lanza. Ya tiene un QB franquicia por fin en Jared Goff, ya tienen dos tackles decentes en Taylor Decker y Penny Sewell, tienen su receptor uno en Amon Ross St. Brown y ya tienen un defensivo que con el potencial de ser de élite en Aiden Hutchinson. Entonces ya no están construidos igual como antes. Yo creo que los Lions sí van a tener un futuro.
Oye, mencionas
ahí por delante.
Creo que lo más interesante, independientemente que a lo mejor el draft para muchos no fue el mejor, la manera de optimizar tu roster. Pero tienes a playmakers jóvenes. Jameson Williams, cada semana lo utilizan más, un jugador de segundo año. Sam Laporta, jugador de primer año que es un dios. Jameer Gibbs, un jugador de primer año que es un dios. O sea, tienes una línea ofensiva joven. Regresó Frank Ragnow, que estaba lastimado de centro. Tienes a Jared Goff, jugando excelente nivel. Tienes armas jóvenes en las que puedes construir. Sí, la defensiva le falta talento. Estamos completamente de acuerdo. Simón. Pero tienes ciertas piezas, ¿no? Brian Branch ayer tuvo un juegazo. Cada jugada, en lo que ponía ese partido, siempre era Brian Branch o cerca el balón, haciendo una tacleada o salía a cámara. Brian Branch tuvo un partidazo, jugador novato. Aaron Hutchinson, jugador de segundo año. Tiene ciertas piezas que poco a poco puedes ir armando. No sé si esa temporada les alcance para pelearle a los San Francisco y a los Philadelphia, porque pues a nadie le alcanza más que...
Pero
eso vale más. Sí. O sea, mínimo un partido de playoff en casa que probablemente van a poder ganar. Simón. Y estamos viendo esta transformación consagrarse. Porque una cosa es que, traen buen récord, ahí vamos poco a poquito. Pero mínimo ahorita ya
este año van a poder colgar el banderín en el Ford Field que dice campeones divisionales 2023.
Y pueden decir algo así, ya están construidos. A diferencia de los Raiders que llevan 25 años en reconstrucción, o 20 años, perdón.
Ellos ganaron, papito.
Sí, ganaron, pero sí en reconstrucción. ya Lions por fin, después de 60, 70 años de reconstrucción, hoy ya hay algo de cimientos en el equipo y hay futuro para los Lions.
Sí, no creo que exista un ser humano que le guste la NFL que...
odie los Lions.
Que odie los Lions en ese momento. Yo creo, ¿no? O a lo mejor alguien de su división. Oye, a mí me gusta mucho Dan Campbell, me gusta todo lo que él representa como coach. Y creo que, no lo quiero hacer del equipo al que yo lo voy, pero creo que eso me deja un poquito tranquilo de que, güey, si tienes a las personas correctas en tu equipo, wey, puedes lograr hacer lo que sea, güey. O sea, estabas hablando de una franquicia muerta por 30 años. Llega este güey con toda su garra, güey, todo el corazón que él representa como head coach, como persona. Y le dieron un cambiazo en 3 años. Sí. En 3 años. Ahorita ya son campeones de su división, güey. Lo que nadie pensaba. Todo el mundo habla de los Lions hace mucho tiempo. Pinche Lions, ¿qué, güey?
Los Lions era la franquicia que es donde llega el talento por tener selecciones bajas del draft, pero su carrera se debía podrir. Sí, y hoy ya no.
Y por lo mismo no deben nomás asociar un equipo que ha sido históricamente malo, como que va a seguir siendo históricamente malo. Uh-huh. Que, güey, las cosas cambian, tienen coaches diferentes, gerentes generales diferentes. Tal vez el dueño no cambie, pero mientras pongas al coach correcto, le puedes sacar todo el talento, el poco talento que tengas, y luego de ahí empiezas a jalar talento nuevo ya existente, ¿no? Porque todos quieren ser parte de eso, parte de un equipo especial, ¿no? Y los Lions, nunca se me va a olvidar ese primer partido que ganó Jared Goff con Detroit. Creo que fue en casa contra los Vikings.
Contra Minnesota hecho. También, sí, cierto.
Sí, en el último segundo, última cuarta, y le tira el pase a Amon-Ra St. Brown, la agarra como Dios y anotan y sale corriendo y abraza a Dan Campbell. Y fue un momento muy bonito. Y mi papá es fan de los Vikings y lo estaba viendo con él. Y ni siquiera se agüitó. Se sintió feliz de que está bien, de que se lo merece, no sé qué.
Simón.
Y luego en la entrevista, entrevistan a Jared Goff después del partido de ayer. El vato no podían hablar de que empezó a hablar y le dan ganas de llorar. Sí. Pues estaba todo feliz, pues todo muy bonito, ¿no?
Es que lo trataron con la punta del pie. O sea, la NFL a él, o sea, como que el mundo de la NFL lo trató con la punta del pie, güey. O sea,
fue lo correcto. Güey. O sea, nadie. Todos ganaron en ese trade, pero
fue campeón el siguiente año.
Pero
sí duele.
La valentía, la perseverancia de decir, ¿sabes qué, güey? Me trataron mal porque yo fui primera selección global. O sea, a ver, tú cuando llegas a la NFL como primera selección global es, a ver, papitos, pues toma la pela, estamos toda madre, yo soy el siguiente Juan Camaney, ¿no? De la liga. Y de repente la liga te hace más humilde, güey. Te hace entender que no eres, que pues todo el mundo es bien talentoso, que no es tan fácil, que no porque seas primera selección global. El vato llega a un Super Bowl, le va mal contra esa final contra los Patriots y después... tiene una bronca con Sean McVay y me lo mandan a la fregada por la puerta de atrás. Y el vato, te mandan a la fregada, la puerta de atrás, te pagan para que te vayas y te mandan al peor equipo de la NFL, güey. O sea, al basurero de la NFL, con todo respeto, porque históricamente cierran.
Y entonces, el siguiente año ganan el Super Bowl, güey.
El basurero de la NFL, con todo respeto.
Pues es que, digo, no, o sea, pues es una realidad deportiva, pues. Y ahora, sí, es cierto, y lo peor de todo, oye, me mandas a mí y tu ex se pone con Pichy Brad Pitt, cabrón. O sea,
gana el Super Bowl, güey.
Por eso, gana el Super Bowl Matthew Stafford, haciendo la analogía.
Es como la ex de Travis Kelce, ¿no, güey?
Ah, sí. Termina con ella y se pone con Taylor Swift. Ojo, hablando de reconstrucciones, creo que vale la pena mencionarlo. Lo que decías tú, Ricardo. Por ejemplo, un caso muy parecido a este fue el tema de los Bills de Buffalo, güey. Los Bills de Buffalo,
¿también?
Hace 5 años, antes de que llegara Brandon Bean y que llegara Brian Daboll, gerente general y head coach respectivamente. Estos vatos, y claro, un staff complementado, reconstruyeron el equipo. Era un equipo, los Bills, a ver, todos sabemos que los Bills siempre, antes de Josh Allen, el equipo de Ryan Fitzpatrick, que por ahí, y siempre valían madre.
No Stevie me acuerdo Johnson. Otro que fuera de Ryan Fitzpatrick.
Era el típico equipo que los Patriots siempre ganaban 36, güey, todas las semanas, güey, siempre, güey. Entonces, reconstruyeron, claro, gran parte del éxito fue que le pegaron a Josh Allen el quarterback. Uh-huh. Pero ojo, muchos huevos porque cuando salió Josh Allen del draft, muchos decían de que no, es un vato que no está listo, es un vato que está medio verde todavía. Uh-huh.
Y no están en posición de agarrarlo, fueron por él.
Exacto, entonces apostaron, se la jugaron.
Pues sí, pegaron. Estaba verde, de hecho.
Sí, sí.
Lo tuvieron que desarrollar. Tuvieron
pero también, o sea, todo ese es mérito, el desarrollo, la construcción del equipo.
El ir por él, porque
ir por él, tener los huevos de ir por él.
Limpiar
tus estados financieros para poder meter más talento. Lo hicieron los Bills, ahora lo hicieron estos vatos y pues a lo que voy es que si tu equipo ahorita es muy malo, hay esperanza. Tiene que nada más llegar, como dice Ricardo, 2 o 3 líderes correctos y las cosas pueden cambiar.
Incluso que mencionó los Raiders, ahí van los Raiders también, ¿eh? Ya, tiene un poco de cultura mínimo ya.
Oye, ahorita que dices de Raiders, yo creo que, ¿cómo se llama? Antonio Pierce debería ser el head coach.
Sí, neta, sí. Eso, güey, después del partido, de ahí creo que te lo ganas, güey. Nomás tienes que arreglar la pinche ofensiva que está para llorar.
Sí, bueno. Ed O'Connell, 0
stats. No hay la respuesta, obviamente, pero pues ahí vas. Mínimo tienes cultura.
Sí.
Y eso importa muchísimo.
No quiero que el programa sea de los Raiders, obviamente, pero los Raiders, con marca de 7 y 8, están un juego atrás de los playoffs.
Wow.
De los Colts de Indianapolis. Que hablando de los Colts, tenemos que hablar de mis Colts rápidamente. Ay, estos Colts...
Qué hueva.
Venían de ganar 5 de 6 partidos. Venían enrachados. Veníamos hablando de la Minshew Mania. Veníamos hablando de cómo... el coordinador ofensivo y el nuevo head coach Shane Steichen había cambiado las cosas, la situación estaba funcionando, estaban sacando los resultados. Y el día de ayer, ante un débil equipo de Atlanta, les pasan por encima, pierden, los aplastan. Hoy, si los playoffs terminaran, los Colts de Indianapolis serían los séptimos en la conferencia americana.
Sáquenlos.
Y estarían jugando un juego de playoff en Miami a mediados de enero. Pero yo lo que les quiero preguntar aquí, el día de ayer... Gardner Minshew completó el 54% de sus pases, 200 yardas, 0 touchdowns, una intercepción.
Es Gardner Minshew, es lo que vas a ver de repente.
Hicieron ver a los Falcons como un equipo top. Creo que como que fue una historia muy padre de que no, los Colts pierden a su quarterback banca, coach de primer año, Jonathan Taylor estuvo lastimado y tuvo broncas, con todo y todo van ganando partidos. Pero hoy en la mañana que estaba viendo su calendario, ya que lo analizas bien, en realidad no le han ganado a ningún equipo fuerte, güey. Y el equipo fuerte que le ganaron fue Baltimore. Fue un partido en la lluvia, ganaron en tiempo extra y lo dieron de haber perdido.
Que Baltimore perdió, la verdad.
Exacto, fue uno de los partidos raros de Baltimore. Y ya que lo ves, dices, güey, ya tenemos que dejarnos de mamadas, güey. Los Colts no pertenecen.
No.
Yo creo que, digo, que para la historia, creo que lo que han hecho, mi respeto, está bien. Pero ya, güey, esto no fue más que una historia divertida de la temporada.
Como los Steelers, güey. Sí.
Estoy muy orgulloso de que nunca me dejé llevar y les dije fraudes.
Güey, también.
Siempre han sido fraudulentos, siempre han sido cuestionables. Sí. Encuentran formas de ganar contra equipos malos, sí, y le ganaron a los Ravens. Bueno, los Ravens perdieron el partido, como mencionan, ¿no?
Simón.
Pero sí, o sea, esta es la realidad del equipo. Solo tienes un techo con un quarterback suplente y este es el techo y está bajando todavía.
También,
más.
Si no lo proteges, ellos hicieron 6 sacks al Gardner Minshew. Yo sé que no todo siempre es culpa de la línea ofensiva, güey. Pero también que te estén pegando, pegue, no ayuda. Y si tú no metes, no le pudiste meter presión al Taylor Heinicke, güey.
¿No hicieron ver a Taylor Heinicke como un buen quarterback, cabrón?
Sí, güey.
Que la semana pasada no fue titular. Y recordemos que perdieron contra Atlanta, que vienen de perder contra Carolina 9-7. O sea, le metieron 7 puntos a Carolina.
Y los Colts vienen de aplastar a los Steelers, que tienen buena defensiva.
Digo, y lo que siempre decimos, la NFL no es lineal. Si yo le gano a Emilio y Emilio le gana a Diego, no significa que Diego me gane a mí. O sea, así no funciona.
Carolina es el mejor equipo de la NFL.
¿Qué?
Que Carolina es el mejor equipo de la
sí,
NFL.
Sí, ajá, así no funciona, ¿no? Y luego Steelers le ganó a Baltimore y Baltimore, pues no, espérate. Pero aún así, yo creo que ya es oficialmente, ya sé que para... Dice Diego que él ya sabía, pero yo personalmente, oficialmente, digo, ya, güey.
¿Pasan a playoffs o no?
No, o sea, no sabía con certeza, pero lo cuestionaba y lo veía fraudulento, pues.
Sí, es que uno se puede enamorar de la historia, güey.
Pero ¿pasan a playoffs o no?
En realidad, no.
Los Colts, pues deja checo el calendario rápido.
Es el calendario más fácil, ¿eh?
Yo sé que el último es contra Houston.
Les queda Las Vegas y Houston.
No mames.
Y eso no es ni tan fácil.
Tiene una probabilidad del 53%.
Al Chile, no. Al Chile creo más en los Raiders ahorita y en Houston en semana 18, ya que regrese CJ Stroud.
Pues ahí lo tienes.
Qué bueno, no quiero verlos.
Qué babón,
y del otro lado, los Falcons, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué se tardaron tanto en meter a Heinicke, en hacerlo titular, en mantenerlo como titular el vato?
Por necios,
porque por necios, tal cual. El vato, en lo poco que ha jugado con el equipo, ya sea porque banquean a Desmond Ridder o porque entra como relevo a medio partido o porque se lesiona a Ridder o por lo que sea, 4 touchdowns, 1 intercepción. No son números así, wow. Uh-huh. Pero Desmond Ridder lleva 10 touchdowns, 10 intercepciones. O sea,
y como 200 fumbles.
Y los suman los fumbles, que ni los chequé, güey. Pero el vato lleva un chingo de fumbles. Te pone en peligro de perder el partido semana tras semana. Hace que se te salga de control. Y con Heinicke, mínimo, pues, con que no la cague, güey. Con que no la cague. Y con el talento que tienes ahí. Que una vez más, creo que ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, cada que ganan es de que, mira lo que pasa cuando utilizas a tus selecciones altas del draft. Cuando utilizas a Bijan Robinson, a Kyle Pitts y a Drake London. Bijan Robinson con 72 yardas por tierra, promediando 6 por acarreo. 59 por aire con 7 recepciones. Kyle Pitts con 49 yardas, un touchdown. Drake London con 3 recepciones, 40 yardas. Más de 400 yardas en la ofensiva. Y sacaste el resultado contra un equipo de playoff, supongo. Los Colts.
Simón.
Pues sí, o sea, lo mismo de siempre. Utilicen a sus armas. Para algo las tienen, para algo las tomaste en el draft. Simón. Y déjense en esa edad, güey.
Sí, también el Algier tuvo un juego ayer, güey.
Sí, Algier, o sea, él no fue seleccionado en el draft, pero
sí.
Es un arma y funciona. Promedió 7.7 yardas por acarreo, 69 yardas.
Güey, en ese pinche pitch que le hicieron, que se comió toda la pinche defensiva solo, güey. No, hombre.
Emilio, Ahí lo tienen.
Nada más que decir de los...
Ahí lo tienen. Y hablando de equipos que también podrían parecer fraudulentos, pero la neta del planeta no lo son. Ya, güey.
Ah, güey.
Ya me la creo con los Browns de Cleveland. Mis Browns de Cleveland han ganado 3 partidos de forma consecutiva. Y ahorita, de acuerdo con el modelo de predicción del New York Times, tiene una probabilidad de meterse a los playoffs del 99%. Jugando con su cuarto quarterback, sin su mejor jugador que es Nick Chubb, jugando con 2 tackles bancas. Joe Flacco actualmente lidera la NFL desde que es titular en yardas de pase. Lleva ya, es también líder en touchdowns. Es top 10 en yardas por intento de pase. Vale madre, completa como el 50 y pico por sus pases, no importa. También es líder en intercepciones, no importa. Pero el vato le dio vida a un equipo de Rams que estaba muerto. El vato tira bombas. El día de ayer rompió el récord de la franquicia para un receptor con las 265 yardas y 2 touchdowns que tuvo a Amari Cooper, que jugó como Dios.
Récord de Josh Gordon, ¿eh?
Récord del
Josh Gordon, la cabra.
El Flash Gordon.
Y el jueves, contra los Jets, si ganan mis Browns, oficialmente estarían dentro de los playoffs. Actualmente tienen récord de 10 ganados y 5 perdidos. Y la forma en la que están jugando, la neta, está para que le hagan un altar, una estatua del tamaño de la Torre Eiffel al head coach Kevin Stefanski, por lo que ha logrado hacer. Oye, una franquicia que la neta se metió en un pedote, güey. Pagaron 250 millones de dólares en garantizado por un coreback que no funcionaba, güey. Se te lastima tu coreback banca. Se te lastiman los bancas, no sirven para un carajo. Y vas por Joe Flacco. Un Joe Flacco que está en su casa, güey, rascándose los huevos, valiendo madre, y entra a la NFL. Entra ahorita con Cleveland, líder en touchdowns, líder en yardas. Repito, también es líder en intercepciones, pero vale madre, güey. Te da esperanza, güey. Si lo complementas con una buena defensiva y un vato que te puede empezar a generar magia en la ofensiva, estos Browns, al chile, me rindo. Me rehusaba a creerlo porque la NFL se deja llevar por quarterbacks. La NFL, por lo general, el equipo que tenga el mejor quarterback, la mayor cantidad de veces va a ganar. Así funciona. Por eso son tan importantes. Y yo con un quarterback suplente me cuesta trabajo pensar y respaldar un equipo y decir, güey, esto va a llegar lejos. Estos vatos, güey, lo han hecho con un Deshaun Watson que juega a la fregada, güey, con P.J. Walker, con Darren Thompson Robinson y con un Joe Flacco de 59 años más grande que mi papá, güey. Eso es falso. Pero jugando a un gran nivel y elevando este equipo. Ayer los Tejanos de Houston, yo sé, Houston estaba con su quarterback suplente. Yo sé que Houston, pues no son los Ravens de Baltimore ni son los San Francisco 49ers. Pero aún así,
había estado jugando. Ganaron a los dos.
¿Eh?
Y le ganaron a los dos.
¡Sí, cierto! No me acordaba, pues sí. Pero aún así, fueron dominantes todo el partido. Les pasaron por encima. Un touchdown que metió por ahí Houston fue por equipos especiales. Pero Cleveland, súper dominante en ambos lados del balón. Van a recuperar piezas en la defensiva de jugadores que están lastimados. Ya, güey. La pregunta es,
sí.
Entrando a enero, cuando las cosas importan, cuando se ganan los cheques los jugadores, mi estimado Ricardo, ¿este equipo puede ganar múltiples partidos de playoff?
Sí, la verdad, sí, güey. Como están jugando en ese momento, como está jugando Joe Flacco, sé que no es el super top, porque también ha tirado varias intercepciones, en un juego tiró 3, digo, tiene sus errores, pero con esa defensiva y con un cabrón que es... Alguien ya sonó en la liga por mucho tiempo, que fue... no me acuerdo si llegó a ganar un MVP.
¿Un flaco?
No, fue Super Bowl MVP.
Se la curaban que es el MVP, que es élite y todo eso, porque en instantes es élite. El talento de brazo es de élite.
Sí, güey.
Y en los playoffs, o sea, la temporada 2012, cómo llegó hasta el Super Bowl contra San Francisco y ganó a San Francisco, pues de que lo puede hacer, ¿no? Te puede dar esos 3-4 buenos juegos y te lleva muy, muy lejos.
Sí, tiene sus rachitas buenas, así como lo menciona Diego, que cuando llegaron al Super Bowl, yo la respuesta es sí, güey. Yo creo que sí pueden ganar múltiples juegos y sacar un chingo de sorpresas.
¿Sabes quién?
La neta, digo, lo que sí estuve en múltiples juegos, yo creo que... Digo, a mí no me gusta, la neta, lo que veo de Cleveland, porque creo que no es sostenible, pero pasando en quinto lugar, que es lo más probable que pase, se enfrentarían contra el Jaguars, que ahorita el Jaguars, no sé ni qué pensar de ellos, o sea, no espero nada de ellos.
Que ni pasan.
Un fracaso como lo que teníamos de expectativas de ellos.
Van hasta abajo, güey, van en picada.
Y ahorita, por ejemplo, lo que vimos de Mark Cooper, que el más 200 yardas que lo ha hecho en 4 ocasiones, como lo decía ahorita en la gráfica, es el único receptor que lo ha hecho en 3 equipos distintos. El tema de Joe Flacco ahorita, lo que está haciendo algo inesperable, lo que seas tú, todas las estadísticas, y ahorita se está ganando un puesto para el siguiente año de ser el quarterback 2 más valioso en la liga. Y recordemos, yo creo que es la nueva posición que más va a subir de valor, porque vimos como equipos como Chargers y con Eastern Stick, o sea, no mueven nada en la bola. El tema de Zach Wilson con Jets, yo creo que ahorita Joe Flacco va por otro.
Joe Flacco estaba en los Jets.
Joe Flacco estaba en los Jets.
Ahí lo tenían ya, güey. Mira, yo siempre voy a cuestionar, o sea, cuando tengas un quarterback suplente que como que me da miedito que pase lo que acaba de pasar con Jake Browning, ¿no? Que se está viendo muy, muy bien. Incluso mejor que Joe Flacco. Joe Flacco, pues, ha sacado el resultado, sí, pero también lleva 7 intercepciones en esos partidos.
Me vale gorro.
Claro, porque gana y
yo lo tomo siempre, güey.
Y luego también los resultados son contra los Jaguars en un partido donde Trevor Lawrence tira 3 intercepciones y Trevor Lawrence no está fino y está que tal vez ni jugaba y llega y sí juega y a la madre. Le ganaste por 3 puntos a los Bears y el de ayer a los Texans sin CJ Stroud, ¿no? Entonces, como que sí está cuestionable. Uh-huh. No estoy diciendo que sean fraudulentos porque creo que es una realidad que son un buen equipo. Exacto. Tienen 10 victorias en la temporada. ¡Wow! Y, pues sí, o sea, Joe Flacco, ¿por qué no le podría ganar a Colts? A Colts sí le gana. A los Bills, con las inconsistencias de Josh Allen, con las intercepciones de Josh Allen, eso te cambia el partido. Y para una defensiva excelente como la de Browns, creo que sí pueden sacar el resultado. A los Jaguars ya le ganaron. A los Chiefs, con todas las deficiencias en la ofensiva que tienen,
¿cómo jugó
un intercambio de balón y se les sale de control el partido? Uh-huh. No pueden anotar más de 20 puntos, güey. A Miami, no sé si puedan... Bueno, sí pueden frenar esa ofensiva.
Es el que más se le complica, yo creo.
Ajá, sí. Es el que más se complicaría porque el otro sería Baltimore, pero al ser divisional todo puede pasar y hemos visto ya le ganaron una vez esa temporada. Sí. Así que el único al que no estoy tan seguro de que le podrían ganar es Miami, a pesar de que no estoy completamente enamorado de este equipo ni de Joe Flacco. Uh-huh. Entonces, es una realidad este equipo.
Sí, pero lo más probable es que sea contra el Jaguars y yo honestamente, sin Moneyline, yo creo que Browns metería Browns contra el Jaguars cualquier día de la semana.
Sí.
Y también las intercepciones son por el brazo tan fuerte que tiene, te arriesgas mucho, ¿no? Y a veces pega, a veces no pega, a veces ganas, a veces pierdes.
Sí, y muchas intercepciones en lo lejos en lo profundo del campo.
El día ayer, pues, y sí. Luego el pase de touchdown a David Njoku, a la madre, ese fue precioso, güey. Dices elite arm talent. Se la pone así en el poste, ¡fum!, en un huequito donde nomás la atrapa él, güey, y una velocidad.
No deja anotar David Njoku, güey, qué locura.
Lo metí en drafteo, güey.
Muy bien, y hablando de los Jaguars, Emilio, tenemos que hablar de su partido de ayer. Los Jaguars no dejan de romperme el corazón, ya basta. Este equipo de Jacksonville actualmente ha perdido 4 partidos de forma consecutiva y el día de ayer se enfrentaron contra los Tampa Bay Buccaneers.
Contra el panadero.
Contra el repostero, que Tampa Bay ha ganado 4 encuentros de forma consecutiva. Vamos a hablar de ambos equipos. Empecemos con los Tampa Bay Buccaneers. Los últimos 4 semanas, Baker Mayfield ha lanzado 9 touchdowns y únicamente una intercepción. Hoy, a cómo están las cosas, de acuerdo con el sitio de Impredictable, tiene una probabilidad de 84% de ganar la división y meterse a los playoffs.
¿Cuánto por ciento?
84. Es el único equipo de la división sur que tiene récord ganador. Sí. Ayer fueron dominantes en un punto del partido, iban ganando 30-0, güey. Sí, güey. Aplastantes contra unos Jaguars que no pueden ayudarse, no pueden mejorarse. Mi estimado Ricardo.
Dime.
La pregunta es, momento de creer en la Bicorneta, momento de creer en los Tampa Bay Buccaneers, en una división, en una conferencia nacional donde la neta es San Francisco y todos los demás. Yo sé que a San Francisco probablemente no le ganen, pero quitando a San Francisco, ¿crees en esos Tampa Bay Buccaneers en los playoffs?
Yo creo que para un juego sí. Para un juego de playoffs, sí.
¿Contra San Francisco?
No.
Pero sí, contra los demás. Sí,
sería contra Dallas, güey. El primer juego de playoffs.
Sería contra Dallas. Sí.
Yo no veo un escenario donde le ganen a Dallas.
No, a Dallas no.
El ciclo de Baker Mayfield, porque es 100% real el ciclo.
Eso es lo que iba.
Se ha extendido de más. Sí. Vete atrás tan solo 3 semanas y contra los Falcons.
El ciclo,
sí. 144 yardas. Vete más atrás. Contra las Panteras, un touchdown, una intercepción. Y luego contra los Colts, 2 touchdowns, una intercepción. Atrás, un touchdown, una intercepción. 2 touchdowns, una intercepción. Tiene una racha buena estas últimas 3 semanas, sí.
4.
Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, supongo que si puedes contar el juego contra Panthers si quieres. Uh-huh. Pero no sé. No, nunca voy a confiar en Baker Mayfield, menos que lo haga así como que durante toda la temporada. Tiene números muy similares a su mejor temporada, que fue en 2020. De hecho, tiene exactamente la misma cantidad de touchdowns y de intercepciones, 26 y 8. Y yardas, tiene como 30 más nomás. Obviamente ha mejorado, se espera que mejores de tu tercer año a tu séptimo. Uh-huh. Pero no me convence Baker Mayfield. Está en una división muy, muy fácil, con un calendario muy, muy fácil. Van a ganarla, sí. Pueden ganar un partido de playoff, sí. Pero contra Dallas, no creo.
Jamás.
Pero es porque el más probable que le va a tocar. Por eso dice Diego.
Pero ¿sabes en quién sí puedes confiar, Diego? En Mike Evans, que lleva 47 temporadas seguidas haciendo más de 1,000 yardas.
¿Qué?
Estoy jugando.
No. Todas sus temporadas ha hecho más de 1,000 yardas.
Y esta es una excepción. Ayer tuvo dos anotaciones. Uh-huh. Y la neta, Baker, la semana pasada lo vimos, tuvo casi de rating de pasador perfecto, con 4 touchdowns.
Contra Joe Berry.
Exacto. Que es que eso es lo que... El juego donde la gente se empezó a creer todo lo de Baker Mayfield fue contra Joe Berry. Sí. Y yo también me sorprendí, dije, a la madre. Uh-huh. Y luego dije, sí, es cierto, fue contra Joe Berry. La defensiva de Joe Berry, repito, no ajusta. Una vez que le agarras la onda, pues dices, ah, pues hay que seguirle, pum. Pum, es que pum, no va a ajustar, no va a cambiar nada.
El panadero tiene la facilidad repostero. De... El repostero tiene la facilidad de enamorarte, ¿no, güey? Como que...
Sí, tiene una personalidad que
yo, enamora. Yo era fan número uno de Baker Mayfield cuando estaba en Oklahoma. Yo le iba a Oklahoma por Baker Mayfield. Y luego llegó Joe Burrow a Alessio y dije, cámbiate. No me gustaste ya. Y pues, sí, o sea, cuando lo tomaron los Browns en el draft, yo era el creyente número uno de Baker Mayfield y que todo iba a funcionar. Uh-huh. Y luego lo cambian por Deshaun Watson, sí, que también era mi otro quarterback favorito en su momento antes de las... acusaciones, pero pues sí, no sé.
¿Crees
no
que
sé
haga creer. Movimientos? O sea, si tiene una buena temporada, Baker, ¿crees que haga movimientos para ir por otro coreback los Tampa Bay Buccaneers?
Mira, de entrada creo que Baker Mayfield mínimo está en un
otro de 2 años.
Ajá, con estos Buccaneers. Si no se queda titular aquí, va a buscar que lo cambien. O sea, va a ser titular el siguiente año, ¿no? Ya sea que Tampa Bay busque un novato o lo que sea. Baker Mayfield va a ser titular en la NFL el próximo año.
Ah,
creo que
coincido. Es uno de los 25 mejores quarterbacks en la NFL, pero quarterbacks así franquicia que te puedan elevar a un equipo, hay que 15, 10.
De acuerdo. Y hablando de quarterbacks franquicia, que en teoría te pueden elevar a un equipo, hablemos del equipo al que se enfrentaron los Jacksonville Jaguars.
Supuestamente.
Estos Jaguars, mi estimado Diego,
nomás contra Brandon
Staley, han perdido 4 partidos de forma consecutiva. Cleveland, Cincinnati, Baltimore, Tampa Bay. Las últimas semanas, perdón, está leyendo. Trevor Lawrence en 2022, en 2023, esta temporada es líder de la NFL en fumbles perdidos. 2022 también fue líder de la NFL en fumbles perdidos. 2 temporadas liderando la categoría de los fumbles. Es una máquina de entregas de balón. Los últimos 3 partidos han tenido 10 entregas de balón. La división que estaba empatada, que estaba muy peleada, afortunadamente sigue bajo control porque tanto Houston como Indianapolis y como Tennessee, que ya no importaba, pero también Tennessee, todos perdieron. Siguen con una probabilidad del 60% de ganar su división. Pero entre que Trevor Lawrence me lo lastiman del tobillo, entre que tiene problemas de conmoción, entre que no puede cuidar la pelota, yo ya no sé qué pensar, ya me estoy empezando a preocupar y... Ya tengo 0 confianza en este equipo. Uh-huh. Pero, digo, no, ya valió madre todo el pedo, no, esto, este no fue el año. Las cosas como que le está pasando algo muy parecido que lo que le pasaba a los Chiefs, güey. En el sentido como que las cosas están, pero siempre es una, otra, o lo que sea, algo pasa que se desmorona y todo vale madre.
Jugadas muy puntuales, ¿no?
Exacto, güey. Entonces, yo la neta, como que veo los Jaguars y ese partido no lo estaba viendo porque estaban jugando a la misma hora que Dallas contra Miami. Pero de repente lo que lo medio veía, lo ponía 30-0, güey, ¿qué está pasando? Uh-huh. 20, o sea, una paliza. Y los mismos errores, hoy en la mañana vi el resumen, los mismos errores, pérdidas de balón.
Intercepciones.
Entonces, no sé, pero, los chispazos que ha tenido Trevor Lawrence la temporada pasada no se me pueden borrar de la cabeza. Los chispazos que ha tenido este año tampoco se me olvidan de la cabeza. Oye, la semana 5, ese partido que tuvieron en Londres contra Buffalo, aquel partido lanzó para más de 300 yardas. También tuvo un partido contra Houston hace un mes que lanzó para más de 360 yardas. O sea, tenemos chispazos, momentos, destellos de esta ofensiva, pero luego tenemos partidos como el de ayer, pero son muchos más. Es mucho más grande la muestra de partidos como el que tuvo ayer que los momentos buenos. Uh-huh. Entonces, yo sigo pensando que este equipo de Jacksonville, mientras se meta a playoffs, creo que pueden encontrar partidos donde, ok, hoy no tuvimos errores pendejos, hoy nos enchufamos todos, hoy podemos competir. Y creo que es el mismo motivo por el cual yo no me he rendido con Kansas City. Hoy Kansas City jugó la fregada, hoy tuvo muchas pérdidas de balón, hoy todo salió mal, perfecto. Pero sé que si un día, hey raza, hoy nadie la cague, no, yo sé que así no funciona, pero hey raza, hoy salimos todos enchufados, hoy salimos todos haciendo clic, le pueden ganar a quien sea, güey.
Pero es diferente con Kansas City porque Kansas City ya te ha demostrado eso en los playoffs.
Simón.
Varias veces en Super Bowls, en temporadas MVP de Mahomes, la temporada pasada ya sin Tyreek Hill, con mucha adversidad, un grupo de receptores no tan pobre como el de esta temporada, pero igual pobre, donde Juju Smith era tu número uno, uh-huh, donde Mahomes estaba lesionado el tobillo, y sacan el resultado contra un buen equipo de Filadelfia que claramente fue el mejor equipo de la conferencia la temporada pasada.
Sí.
Es diferente, es muy diferente. Cuando lo más que ha hecho este equipo de Jacksonville es ganarle a unos Chargers de Brandon Staley, que Es más,
que ya no
es más culpa de Brandon Staley eso y del equipo de Chargers disfuncional y los errores que cometieron que de Jacksonville por hacerlo.
Ajá.
Pero porque recordemos que también ese partido,
Trey Lawrence, estaban tan atrás.
Porque Trey Lawrence lanza 3 intercepciones. Sí. O sea, si tira un pedo con cuidado el balón, güey. Uh-huh. En fin.
Es que la gente, es que también los corebacks con muchísimo talento en el brazo arriesgan demasiado el balón.
Claro, siempre los que son líderes, güey, pero, son Mahomes, Allen y
pero también le pasa la fuerza que tienen.
Los famosos que le pasan Stafford corriendo solo, güey, si le caen la bola, güey. O sea, también es. No puede agarrar la bola o no sé. No entiendo.
Sí, güey. Conclusión. Yo todavía no pierdo la fe, pero están haciendo mucho esfuerzo para que...
Para que lo hagas.
Para que la pierda. Ahora sí, hablemos del partido estelar del domingo. El encuentro donde los Dallas Cowboys fueron al sur de Florida y se enfrentaron a los Delfines de Miami. Un encuentro donde los Dolphins en casa obtienen la victoria por marcador de 22-20. Y yo, como siempre, tengo 3 comentarios al respecto. Número 1. De entrada, raza. Este fue un partido de playoff. O sea, los juegos de playoff así se ven. Son encuentros trabados de jugadas explosivas, de jugadas grandes, donde nadie verdaderamente domina, donde nadie es superior, donde puedes criticar y aplaudir a ambos lados del balón de ambos equipos. Yo personalmente pienso que durante la mayor parte del partido Miami fue mejor. Sin embargo, fue un partido muy entretenido, muy reñido, donde si hubieran pasado 2 o 3 cosas diferentes, puede que Miami gane por mucho, o si pasan otras cosas, Dallas termina ganando el partido. O sea, es un partido bien reñido, es un partido que era bien importante porque, a ver, Miami estaba peleando esta narrativa que se generaba de que no le ganan equipos buenos, no sé qué. Miami, repito, en 8 días, puede que si Baltimore pierde lo que sea, Miami puede estar ganando la conferencia en 8 días contra Baltimore. O sea, dirás lo que tú quieras de Miami, pero Miami en 8 días puede que sea campeón de la temporada regular de la conferencia americana. Del otro lado, Dallas no le gana a 17 equipos buenos, Dallas no sé qué. También, si hoy probablemente los Eagles van a perder, pero si por cualquier cosa Filadelfia llega a perder un partido contra los Giants, Dallas puede terminar como segundo sembrado de la conferencia nacional. O sea, son 2 buenos equipos, se enfrentan a un partido de playoff que estuvo muy, muy interesante. Punto número 2. Qué miedo, aunque si tú revisas los números y las estadísticas y ves a la ofensiva de Miami, dices, pues un partido normalillo, no promedieron tantas yardas por tierra, Tua Tagovailoa pues no tuvo un partido tan espectacular, Tua terminó con 290 yardas, un touchdown, y Raheem Mostert, líder por tierra, 46 yardas. Normal. Lo que sí hace que te mueras de miedo, y yo lo estaba viendo ayer, o sea, decías, cuando este equipo requiere una jugada por tierra en situaciones importantes, las va a obtener principalmente por el terror que genera Tyreek Hill en movimiento, güey. Sí, la última serie ofensiva, ya que Dallas anota el touchdown, una serie larguísima, el equipo de Miami requería únicamente un gol de campo para cerrar el partido. Más allá de que hubo un castigo idiota de Dallas, eso no importa. Cuando Dallas necesitaba detener a Miami, Miami traía de los huevos a los Cowboys porque jugaba corta, tercera y 3, ¿no? Dallas necesitaba detenerlos. Hay que detener el juego por tierra. Pero con el movimiento de Tyreek Hill, sabían, güey, si están moviendo Tyreek Hill, se la pueden dar. Hubo una jugada, una serie ofensiva antes, que se la da Tyreek Hill, primero y 10, no lo pudimos parar. Cuando necesitaba parar el equipo de Dallas, hace el engaño con Tyreek Hill, se la dejan a Raheem Mostert, corre para casi 18, 20 yardas. Imparable, o sea, ese miedo, ese terror que te genera Tyreek Hill en movimiento, que hace que todos los defensivos tengan que estar pensando con los ojos bien abiertos de que vamos para acá, ya me engañaron, ya se pasó Raheem Mostert. Esa habilidad que tiene Miami de mover la pelota por tierra, complementada con el buen juego aéreo que ha estado demostrando Tua Tagovailoa, los hace imparables. Yo sé que en ocasiones no han funcionado. No funciona cuando están muy atrás en el marcador. No funciona cuando Tua Tagovailoa tiene que ser un pasador puro que tiene que mover la pelota muchísimo. Pero cuando está en un escenario controlado, en un partido reñido, que yo creo que los próximos partidos que van a tener van a ser partidos reñidos porque la defensiva cada vez juega mejor, creo que ese equipo de Miami verdaderamente es imparable. Y luego a eso lo complementas con el ataque aéreo, güey. Lo decía ayer Greg Olsen, el comentarista en inglés de Fox, en el partido. Vean los pases, vean cómo funciona como maquinista ofensiva. Cada que Tua Tagovailoa buscaba a Tyreek Hill, los pases los soltaba. Híjole, lo decía Greg Olsen. Tyreek Hill, todavía le falta dar como 2 pasos más para frenarse y hacer su quiebre. Y la bola ya va al 70% en el aire, güey. Sí.
Es como San Francisco.
Pero con muchísima más anticipación. San Francisco es muy similar porque es el mismo sistema, pero San Francisco es Brock Purdy, aunque lo hace muy bien aquí. Cálmate, Diego. Aunque lo hace muy bien, pues Brock Purdy se espera que esté un poquito más abierto para lanzar el pase. Tú o no, que es una bendición y también es una maldición.
Simón.
Porque a veces tú a tira la bola porque dice, yo sé que a huevo por el timing, porque es, Yo sé que cuando tome la pelota, cuando haga mi tercer paso y caiga y suelto a un espacio, ahí va a llegar Tyreek Hill, no importa dónde estaba antes. O sea, esa anticipación, como está construida la ofensiva, híjole, repito, complementado del miedo de Tyreek Hill y con el buen juego terrestre, para ser bien difíciles de detener, güey.
Quiero hacer un punto, o sea, dale. Sobre todo de que el tema del miedo que genera Tyreek Hill, una jugada en el, creo que fue el último drive, que era tercer y uno.
Sí, sí, ¿verdad que sí?
Sí, la tercera y uno, pero fue antes, fue un poquito más atrás en el drive, que estaba 1-1 Tyreek Hill contra Nashawn Wright. Que dices, güey, es tercera y uno, ¿por qué juegas tan off coverage de Tyreek Hill? Todos sabíamos que era la bola para un slant rápido a Tyreek Hill para ganar las yardas cortas. El corner sabía que iban a hacer eso, pero no se dio la oportunidad de enfrentarlo, porque sabía que si lo enfrentaba, iba a ser touchdown. Entonces, ese miedo que genera, que es el nuevo touch-push aéreo ahora de Tyreek Hill.
No, más bien, sale lastimado Stephon Gilmore.
Sí.
Entonces, corner titular. Entre el suplente Nashawn Wright, era tercera y uno. Y pues como Nashawn Wright, oye, güey, yo soy banca, güey. A mí ni me vean, güey. Yo nomás vengo a cotorrear, güey. Me ponen hombre a hombre con Tyreek Hill, güey. Tomar 15 yardas de colchón, me vale madre, güey. Pura madre me ganas con un touchdown, güey. O sea, pura madre voy a ser, güey.
Estás súper listo para taclear dos veces 6 yardas.
Pura madre voy a ser yo el que salga en los videos de highlights con Tyreek Hill corriendo haciéndole así a todos, aunque no le haga, güey. Entonces agarra Nashawn Wright, tercera y uno, te doy 15 yardas de colchón. No, pues jamás, güey. Agarra Tua rápido, eso automático.
Push,
o sea,
aéreo,
entonces. Pero creo que cuando a Miami lo sacas de ritmo ofensivamente, las cosas se le complican. Pero partiendo de que este equipo ya tiene 11 victorias en la temporada, cuando está con ritmo, mis respetos. Y por último, el tercer punto, lo de la defensiva. Yo esta defensiva tenía mis dudas porque las últimas semanas decíamos, uy, Miami es número uno en un montón de métricas, pero había jugado contra puros quarterbacks bancas, contra puros quarterbacks suplentes. Y con todo y que yo creo que ayer Dak Prescott tuvo un buen partido, sí. No es decir excelente, no es decir, creo que fue buen partido el que tuvo. Miami, en situaciones importantes, ahí estuvo con la presión. Miami, el partido que tuvo ayer Bradley Chubb, impresionante. Las maneras en cambiaron las presiones para ir atrás de Dak Prescott, y creo que los tuvieron 3 sacks. Creo que ayer la partida, con todo y que Dak Prescott jugó bien, mi respeto para Miami, porque esta ofensiva de Dallas había estado moviendo muy la pelota. Esta ofensiva de Dallas, sabemos lo explosiva que puede hacer. Por supuesto que te van a hacer puntos, pero yo creo que ahora sí. Ahora sí, este equipo está listo para playoffs. Creo que esta defensiva requería una buena prueba antes de entrar a los playoffs. Y ya lo demostraron. Contra Dallas jugaron muy bien. Y con lo que tiene la ofensiva, la verdad es que Miami le puede ganar a quien sea.
La defensiva de Miami aprovechó lo máximo que pudo la lesión de Tyron Smith.
Ah, que, sí, no mames.
Sabían que debían tener un mismatch, pusiera quien pusieran. Y atacaron el tackle izquierdo.
Chuma, sí. Edoga, qué pedazo de basura, güey.
Contra Bradley Chubb, ¿no?
Cada jugada, Greg Olsen, el comentarista de Fox, lo circulaba. Está Chuma Edoga, que está aquí izquierdo, así. ¡Hot! Vámonos para acá, güey. Dejen pasar a uno solo, güey. Sí. ¿Qué estamos haciendo, güey?
Güey, también hubo una jugada, creo que era primer gol de Dallas en la 1 o algo así.
El fumble.
No, el fumble, güey. O sea, ya durante el juego, ya creo que era el último cuarto, que el Ferguson está alineado en 3 puntos, creo. Y sale por pase, güey, pero el Bradley Chubb entra solo, güey, y le hacen sack, güey. Como, ¿qué chingados? ¿Por qué no le pegas a Bradley Chubb mínimo algo, güey?
Ajá, que está en el uno y te vas de que, güey, ya vas a anotar. Ahora es segunda y 10, mamón.
Sí, espérate, güey. O sea, que después anotan, pero sí, sí, sí. Pero,
o sea, no, o sea, a uno de los mejores pass rushers que tiene la liga, que es Bradley Chubb, güey, no puedes no hacerle chip o algo, pegarle. No puedes dejar que pase tan fácil, güey.
Es que yo no me explico, ahí sí, ¿qué pedo con el coche? Decir, güey, oye, está bien, una vez es un tacleo izquierdo suplente, se entiende todo lo que pasa, está bien, se entiende. Una vez, güey. Pero, oye, cada jugada, por ejemplo, hubo también una jugada en tercera oportunidad que creo que fue, una jugada, último cuarto, Dallas tuvo 2 series ofensivas en el último cuarto. En la primera patearon un gol de campo, en la segunda tiene el touchdown. En el gol de campo era 3rd-and-3 desde la 15 de Miami. Y agarra Dak Prescott, no puede ser, güey. Miami estaba presionando únicamente con 4. O sea, no mando carga, presiona con 4 y Bradley Chubb entra solo. No puedes tener un free rusher, no puedes tener un rusher libre que entre solito cuando solo te presionan con 4. Es imposible. O sea, no puede suceder, güey. Puedes tener free rushers cuando son 6 porque numéricamente son más que 1. Sí, o cuando son 5 porque muchas veces haces doble team y recorres el bloqueo. Se entiende. Pero contra 4, jamás en el planeta puedes tener un free rusher. No puede llegar un güey a pegarte en la cara. Y eso pasó porque Chuma de Dog, esa mierda, estaba así. Y
se esa mierda. Centro,
y agarra Dak Prescott, pues toca salir para acá y le tiró un pase profundo, creo que al Rico Darrell o a Tony Pollard en esquina, pues no se pudo, güey. O sea, ni modo, güey. Pateas el gol de campo. Si Abrams tiene un touchdown, las cosas hubieran cambiado. No le quiero quitar mérito a nadie. Nada más que sí le pesó mucho la ausencia de Tyler Smith.
Sí, man, esos errores también.
Y ¿verdad? Hablando de goles de campo, tenemos que hablar del MVP del partido, el pateador de
no te pases, los Jason Sanders.
Jason Sanders, güey. El vato con 5 field goals, incluyendo 3 de más de 50 yardas, de los cuales uno fue 57 yardas.
Ese fue el primerito, ¿verdad?
No recuerdo bien. Pero sí. Para una ofensiva que anota 30 puntos semana tras semana... El día de ayer que los limitaron a solo una anotación en la ofensiva, que este güey haya sacado el partido con 15 puntos con su pinche pata.
Y el game winner.
Y respetos.
Y game winner.
Oye, y Dallas, algo que quiero criticar es puntualmente es el coacheo y el tema de los penalties. El juego ayer no tuvieron tantas penalties en cuanto a cantidad y cantidad de yardas. O sea, cantidad de penalties hechos y cantidad de yardas. Tuvieron creo que 38 con 6 en general.
Así es.
Pero sí fueron muchos muy puntuales que hicieron mucho daño a la ofensiva.
Muy costosos.
Muy costosos. Dallas en la temporada es la ofensiva número 3 y la ofensiva número 5. Sin embargo, en penalties hechos son la número 31 de la liga y en penalties de yardas permitidas por penalties son el número 31. Eso, cuando tienes un equipo tan desbalanceado en ese aspecto, es meramente coacheo. Porque creo que las piezas ahí están, los monos ahí están. Creo que Mike McCarthy ha hecho buen plan de jugar en la ofensiva, mucho mejor que lo que hizo Kellen Moore el año pasado. Sin embargo, la cantidad de... Lo hemos visto en clock management y disciplina de los jugadores.
Sí.
Le ha costado mucho a Dallas y eso sí los pone en un eslabón abajo de los equipos de élite, como son...
Ayer en el último drive de...
Francisco y Eagles, perdón.
El de Miami recibe la bola a Miami... Y alguien de Dallas hace un face mask o algo así. ¿No?
Sí, pues, cabrón.
Con todas pinches 15 yardas más, o sea, no friegues.
Matas al equipo, güey.
Sí, güey.
¿Y cuándo fueron esos penalties? Fue en el último drive. El game winning drive de Dallas. O sea, ya casi casi automáticamente lo pones en field goal range. Entonces ahí pierdes el
partido. Sí, empiezas. Oye, sí. El pateador de Miami está metiendo pinches goles de campo de 150 yardas.
Sí, güey.
Miami empieza en la 25. Un pase de 8, 12 yardas, le regalas 15, ya le faltan más 7 para ganar. Y el último,
sí.
La verdad es que Miami jugó bien.
Sí. Ajá. A los equipos importantes o muy buenos, como ahorita en el caso de Miami o Dallas también, no puedes regalarles esas extras yardas, güey. Tienes que ir a matar a los equipos esos, güey. Y si cometes errores en los últimos momentos,
Y pendejos,
son estúpidos los errores, güey. O sea, los vas a mantener con vida. Y prácticamente, ajá, como tú dices, están en field goal range ya, güey. Después es 15 yardas más.
Pues muy bien. Pero, sí. Conclusión, gran partido, dos rivales de playoff, dos equipos de playoff y esperen muchos partidos muy similares ahora que estemos entrando en enero. Emilio, gracias por venir.
Gracias.
Ricardo, gracias por venir. Díaz, por venir. Alan, Piña, Noel y Julián en Tijuana, gracias por trabajar hoy en Navidad. Nosotros nos despedimos. Vámonos a seguir tragando. Esta es la temporada del valemadrismo. Cuando es entre Navidad y Año Nuevo, que nada importa, güey. Las formas no importan. Puedes venir en Crocs a grabar. Puedes tragar lo que sea. Vamos a seguir disfrutando. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. ¡Feliz Navidad! ¡Vámonos!
Bye.